Aquascaping en español, episodio 150. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Aquascaping en español, el podcast de Nascapers para todos aquellos que queráis llevar vuestro acuario a un nivel superior. Como todas las semanas, contigo Albert Escrihuela.
Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Espero que estéis genial, que estéis muy bien, disfrutando de vuestras vacaciones. Si estás en el transcurso final de ellas, pues exprímelas, y si las vas a comenzar, pues aprovéchalas. Bueno, ya sabéis que todas las semanas por aquí estoy ofreciendo contenido, explicándoos alguna cosa, y bueno, hoy no va a ser menos, hoy es jueves. Ya sabéis que todos los jueves aquí estamos, tempranito. El podcast lo tenéis grabado, tanto en la plataforma de Spotify como en nascapers.es. Y pues vamos a continuar con el preguntas y el respuestas que nos dejamos hace unas semanas pendiente. Y es que son muchas las preguntas que me formuláis. Bueno, vamos a rescatar las que yo creo que son más interesantes, las que sobre todo son más recurrentes por todos vosotros, y os diré que Nascapers.es es una tienda de acuariofilia y aquascaping donde tenemos más de 3.000 artículos en stock. Nascapers.es, tienes todo lo que necesitas para tu acuario y en un envío muy rápido si se trata de consumibles muy frecuentes. También tenemos plataforma de vídeos en YouTube, podcast como he mencionado, artículo escrito en el blog de nascapers.es y un sinfín de productos en el catálogo con su SEO, con su explicación para que sepas cómo utilizar. También ofrecemos un servicio de atención al cliente por mail a info@nascapers.es. Dicho esto, ahora sí, entramos en materia y en harina, como diría un pastelero, y vamos con una pregunta que nos formulaban, y es que nos comentan que, por favor, si podemos decir qué productos se adicionan después de los cambios de agua por la noche. Bueno, muy buena pregunta, porque hay un cóctel muy importante con el tema de los líquidos que se adicionan en el interior del acuario. Son muchos, pero en esta pregunta concretamente nos formulan en cuáles se adicionan después del cambio de agua y por la noche después del mismo. Con lo cual, os diré que yo cuando realizo un cambio de agua, sea una vez a la semana, sea dos, sea tres, sea cuando sea, yo adiciono lo siguiente. Adiciono el Neo Essence de Acuarío, el Neo Clean de Acuarío también. Adiciono Biodigest o Stability también, o incluso los dos. También adiciono los famosos antialgas para prevenir, el famoso Easicarbo, Easicarbo y el Flouris Excel para prevenir toda aparición que pueda haber en el agua y la formación, sobre todo de alga unicelular en suspensión. Bien, también aprovecho para adicionar el Vitamix de Ada y pues un poquito de Green Game Plus, Green Bacter Plus y Phytongit Plus, pero muy poquito. Si adicionas muy poquito de cada cosa que te digo, pues vas a notar un plus muy importante. Y esto es lo que yo adiciono por las noches después del cambio de agua. De manera fija, ya sabéis, Flouris Excel y Easicarbo todas las noches, si puede ser, en una mini dosis preventiva, para que no tengamos sorpresas de desarrollo de esporas y algas. Bueno, muchísimas gracias por formularnos la pregunta. Nos ha gustado y ya sabéis que yo siempre doy respuesta desarrollada. Bien. Bueno, otra pregunta. ¿Es recomendable lavar las plantas en maceta y en tarrina para su manipulación antes de introducirlas y plantarlas en el nuevo acuario? Buena pregunta. Primeramente voy a decir que, como bien ha preguntado, ya ha intuido nuestro oyente, las plantas fundamentalmente vienen en porción de maceta y en porción de tarrina. Las de tarrina llevan un tratamiento y las de maceta llevan otro. Las de tarrina son plantas de laboratorio que son tratadas con una persona, con su bata, con sus gafas, incluso con su microscopio, y son plantas que han sido desarrolladas en su fase más primeriza con luz ambiente y artificial, las dos, pero sobre todo artificial, con sus aditivos y sus adiciones, de manera envasada, tipo invernadero. Lo cual, este tipo de plantas es muy, pero que muy complicado que contengan cualquier plaga de caracoles. Bien, las plantas que están desarrolladas en maceta, estas se desarrollan en grandes bandejas con mucha luz natural ambiente. En estas sí que es posible que haya pues algún caracolito, alguna larvita, pero como ya te voy a explicar, puedes perfectamente lavarlas. Y mi consejo es que si lo puedes hacer con agua mineral de mineralización de vilo de osmosis, mejor que mejor. Quitas la lana de roca que contiene, que es una especie de esponja que contiene el tiesto, la maceta. No pasa nada porque partas alguna raíz, ya que en alguna ocasión las raíces pueden incluso cortarse antes de plantarse. Yo no lo hago, pero se puede hacer. Siempre es aconsejable las hojas un poco más deterioradas o viejas, quitarlas y dejarle las nuevas. Le pegas una pasadita con la yema de los dedos en anverso y reverso de hoja y tallo y puedes enjuagarlas perfectamente. También puedes dejarlas a remojo y no hay ningún tipo de problema. Con lo cual, la respuesta es que las de tarrina no hace falta, aunque si quieres pegarle una pasada con agua de osmosis para quitarle el gel o la gelatina, no hay problema. Y las de maceta, tres cuartos de lo mismo. Muy buena pregunta. Gracias por formularla, por estar ahí, por preguntar. Y vamos a pasar con la siguiente. ¿Aconsejas cepillar troncos y rocas antes de ser introducidas en el acuario? Bien. Aconsejo cepillar. Lo aconsejo, ya que eliminaremos todas impurezas superficiales que pueda contener el material. En muchas ocasiones nuestro material, tanto rocas como troncos, son curados y son sumergidos durante un tiempo para que os den menos guerra. No siempre tenemos espacio y tiempo para realizar esto, pero si podemos, lo realizamos. Las rocas no dan ningún problema de moho, ni de babas, ni de agua turbia. Puedes, si quieres, cepillarlas con cepillo de púas de acero duras para incluso sacarle más texturización al material. Ojo, no partamos o quebremos alguna branca o alguna madera. Tema de rocas, pues tres cuartos de lo mismo, pero aquí no vas a sacar textura porque las cerdas de acero no son lo suficientemente abrasivas para alterar la superficie del material. Pero sí que puede que saques un poquito más de colorido al quitar las partes sedimentadas superficialmente en el material. Bien, con lo cual, en respuesta a la pregunta, sí que es aconsejable cepillar el material. Bien, puntualizo lo siguiente. El cepillar el material o sumergirlo dos semanas no va a eximirte de que los troncos no suelten materia y no les salga baba. Les va a salir durante un mes, dos, tres, no se sabe cuándo. Cada rama es un mundo. Pero una vez las utilices en el acuario, las siguientes veces van a ser, pues te van a dar menos dolores de cabeza, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues espero haber respondido a tu pregunta y espero que le haya ayudado a muchísima gente. Muchas gracias por realizarla, muchas gracias por escucharnos todos, porque es de gran ayuda, motiva para seguir ofreciendo contenido constante todas las semanas. Estamos creando podcasts, creando shorts, vídeos cortos, mini consejos, el vídeo de los domingos en YouTube. Siempre estamos con el motor en marcha, creando, creando, creando y creando. Bien, vamos a pasar con la siguiente pregunta y va en relación al último vídeo de YouTube sobre de un acuario sobrecrecido a un acuario de concurso. Un oyente nos ha hecho, en este caso un chico que ha visto el vídeo, nos ha comentado que cuánto tiempo llevaba el acuario sin ser podado y si es bueno que llegue en ese estado. Bien, esto lo he comentado en muchísimas ocasiones. Sí que es aconsejable y bueno, muy de vez en cuando, no siempre, pero muy de vez en cuando, por ejemplo, una vez cada 3 meses o cada 4, dejar los acuarios que se vengan arriba, que cojan vigorosidad de raíz, de hojas, de tallo, de rizoma, de entrenudos, porque es una manera de que las plantas también luzcan en su mejor esplendor. Si constantemente estamos podando las cabezas de las rótalas, por ejemplo, o la brotación muy cortita de las tapizantes, la planta, ten en cuenta que en el arranque de brotar, cuando está brotando y le cortas, cuando está comenzando a brotar y le cortas, se va a acabar debilitando muchísimo. Con lo cual, muy de vez en cuando es conveniente dejar el acuario un tiempo sin podar hasta que evidentemente ya no veas nada dentro, que era el caso. Con lo cual, pues a mí me surgió la idea de dejar el acuario muy sobrecrecido y que vierais pues el antes y el después del cambio producido. En este caso, quitamos tapizante, pusimos arena, hicimos un camino central que todavía debe de maquetarse más. Pero para ese momento el cambio era ya bastante importante. Con lo cual, el acuario llevaba 1 mes y medio sin meterle tijera. Ya tocaba meterle tijera y de la buena. Aprovechamos para cambiar el frontal, meter arena, meter rocas, hacer una especie de montañita, podar en V las rótalas, simplificar el plantar en la zona de transición y en definitiva darle otro toque. Lo tenemos aquí en tienda expuesto, ya sabes que puedes verlo cuando quieras. Aquí podéis venir sin ningún problema, siempre y cuando se respeten las instalaciones, por favor. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias por la pregunta. Vamos a pasar a otra. Y es que esta, pues, es un poco distinta. Y esta exactamente va de: ¿cada cuánto es conveniente limpiar las pipas de cristal? Bueno, aquí hay que puntualizar muchas cosas. Hay que puntualizar el valor estético que nos ofrecen las pipas y luego también, pues, toda la suciedad que se produce en las mangueras, en las extremidades, el perímetro del tubo del cilindro, pues no es nada bueno. Con lo cual, mi pregunta a esa pregunta que nos ha formulado el cliente es: hay que limpiarlo, si puede ser, todas las semanas. El día del mantenimiento del acuario tiene que ser un mantenimiento completo. Hay que dedicarle no solo a lo que hay dentro del acuario, a maquetar, podar, sino, pues, no cuesta nada limpiar el difusor y limpiar las pipas de cristal. Es conveniente, ya que mejoraremos la visión estética, y sobre todo esa suciedad, pues no dejaremos que se forme y que nos empastre el agua del acuario, porque cuando el agua pasa a través de esa suciedad, pues como que el agua se autocontamina en ciertos valores, ¿de acuerdo? Pero bueno, si una semana no has podido, por el motivo que sea, no pasa absolutamente nada, pero sí que lleva un control regular del mismo para que no tengas ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias por esta pregunta sobre las Lily Pipe, que no todo el mundo pregunta cosas sobre las pipas. Yo tengo en el canal un vídeo donde explico sobre todo la función de la pipa de salida con la campana. Pégale un vistazo porque esa pipa no está hecha así por casualidad. Está hecha así por un mecanismo de absorción y expulsión de superficie y de centrifugado del agua, ¿de acuerdo? Bien. Tengo una pregunta ahora que me realiza un cliente y es que me dice que por favor, de los peces que tengo en catálogo, que son cada vez más, porque cada vez estamos incorporando más peces en catálogo, le diga cuáles son los mejores peces de nado en columna de agua que hacen cardumen. Cuando digo nado en columna de agua, me refiero a peces tipo pues el arlequín, los tetras, la mayoría de peces. Estoy excluyendo otocinclus, coridoras, ancistrus, estifodones. Me refiero a pez de nado en columna de agua, ¿de acuerdo? Para mí está la Melanotaenia praecox, hace un cardumen brutal. El borrachito, el Emigramus rhodostomus, hace un cardumen impresionante. El famoso neón cardenal, neón innesi de ojo de diamante, el innesi normal, el neón innesi albino, que lo tenemos aquí en los acuarios, es elegantísimo. Es la traje, el traje y la corbata en forma de pez. Es una pasada. También tienes unos cuantos como el Kili normani, por ejemplo. ¿De acuerdo? Hay peces que aunan el nado, se juntan y es una auténtica pasada. También tengo que decirte que tienes que tener una cantidad que a ellos los motive a refugiarse apretándose los unos a los otros. 10, 15, 20 es una cifra interesante. 5 es pobre, ¿de acuerdo? Aunque 5 es el número mínimo para que ellos se sientan cómodos. Pero no es un número para aunar un nado. A partir de 10, estos peces están muchísimo más cómodos para nadar en banco, en cardumen. Peces que no hacen cardumen, por ejemplo, el ejemplo contrario serían, por ejemplo, la Ariaterina werneri, el Pseudomugil pascae, Gertrudai. Estos son más peces exóticos, de color, de exhibicionismo. No son peces de nado homogéneo, ¿de acuerdo? Incluso la Galaxy tampoco, aunque a lo mejor se junten dos o tres y vayan rápido, pero tampoco, ¿de acuerdo? Bueno, espero haber respondido de manera correcta. Si no es así, hacérmelo saber. Para mí es un placer estar aquí ofreciendo contenido. Tenemos el Instagram a tope, Facebook a tope, YouTube, Spotify, el SEO de nascaper.es. Estamos on fire, como se diría en estos tiempos. Y en definitiva, pues con las pilas muy cargadas. Estamos a final de agosto. En septiembre comienza la nueva temporada. Para comenzar a preparar los acuarios para los concursos nuevos, para tu temporada nueva, no es necesario concursar. Ya sabes que, sobre todo y lo más importante, es que tú con tu acuario estés feliz, sea para lo que sea, para criar, para hacer un holandés, para competir, para lo que sea, pero que te transmita, que sientas bienestar propio en tus adentros. Lo dejamos aquí. Hoy se me ha ido un poquito largo el podcast, casi 20 minutos, pero buenos son si te han ayudado. Como siempre digo, no digo nada y lo digo todo. Chao.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos escuchamos la semana que viene con mucho más Aquascaping en español.